Hola muchachos, un saludo para todos y para todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia del horario en que estén, por supuesto, escuchando el audio de la clase. Bueno, hoy nos corresponde el tema 6 referido a la tutela. La tutela que hoy cuando estamos hablando en el ordenamiento jurídico contemporáneo, pues viene a constituir, y lo decimos así, una de las instituciones más relevantes para la protección de las personas que no pueden ejercer plenamente su capacidad jurídica. Y fíjense, no estamos hablando de ejercer totalmente, sino que ejercer plenamente, del todo, adecuadamente, quizás como se hace de manera habitual, esa capacidad jurídica. Acá además le dejamos el power de apoyo para que ustedes lo estén utilizando. Decir que con la entrada en vigor del Código de las Familias en el año 2022, pues esta figura fue rediseñada ya desde una perspectiva profundamente humanista. Además, fue rediseñada en total correspondencia, en total coherencia con la Constitución de la República y se alineó, por supuesto, con estándares internacionales de derechos humanos. Recordemos siempre que el derecho a la familia no puede quedar vetusto, no puede quedar anclado en el tiempo. De ahí que el derecho a las familias pues también ha tenido que ir aclimatándose y atemperándose a esa contemporaneidad y con ello también por supuesto esta institución de la tutela. Cuando estamos hablando en términos generales, aunque por supuesto también ustedes han consultado el Código de las Familias, la tutela viene a ser o se convierte o es una institución de guarda y protección. Fíjense, no solamente de guarda, sino también de guarda y protección, que está destinada fundamentalmente a todo lo que tiene que ver del amparo a niñas, a niños, adolescentes, que no están bajo responsabilidad parental. Si están bajo responsabilidad parental, pues no se instituye esta figura, esta institución de la tutela. De ahí que la tutela está fundamentalmente para estos niños, niños y adolescentes que no están bajo esta responsabilidad parental, así como a personas mayores de edad o personas adultas mayores, cuando lo determine una autoridad judicial en función de la situación específica de cada persona adulta mayor. Aquí también decir que el Código de las Familias parte de un cambio conceptual trascendental. ¿Por qué un cambio conceptual trascendental? Porque abandona esa visión rígida y patrimonialista que existía de la tutela para situarla ahora, digamos, en el centro de la dignidad humana, en el centro de la autonomía progresiva y además en el interés superior de la persona protegida. Esto es muy importante. Por tanto, la tutela no se concibe hoy solamente como un mecanismo de sustitución absoluta. Fíjense, no es que se está sustituyendo todas las facultades de la persona que se está tutelando, para nada, de ahí que no se concibe como ese mecanismo de sustitución absoluta, sino como una medida de protección que va a estar orientada al cuidado integral, al acompañamiento y el respeto de los derechos. Por lo tanto, te tutelo, pero no te sustituyo en toda esa el respeto a tus derechos, sino que te acompaño, que te cuido, que respeto cada uno de esos derechos. En el caso de niñas, niños y adolescentes, esto es importante tenerlo en cuenta. La tutela procede cuando no existe, cuando no está ese ejercicio de la responsabilidad parental. O sea, no están los titulares de la responsabilidad parental, se procede al tema de la tutela, a la institución de la tutela, que además se hace por ausencia, por privación o suspensión de quienes debían ejercerla. O sea, esta ausencia de responsabilidad parental puede estar por alguna de estas razones. La finalidad de la tutela no es únicamente la de administrar bienes, porque muchas veces se piensa que solo se tutela para administrar bienes, no, sino también para, en el caso de niños, niñas y adolescentes, para garantizarle todo lo que tiene que ver con la crianza, con la educación, con la salud, con el desarrollo integral, con el entorno afectivo adecuado, que cuando usted mira el Código de la Familia también está dentro de aquella función en la responsabilidad parental, y por tanto, al no existir este ejercicio de la responsabilidad parental, ya sea por las razones que dijimos, ausencia, privación, suspensión y demás, aparece la tutela y también entonces entran estas cuestiones dentro de la tutela. No solamente para administrar bienes, sino también para todo este tema que habíamos dicho de criar, de educar, de la salud, del desarrollo, de todo este entorno afectivo que es importante. La tutela, además, cuando lo miramos desde el punto de vista general, pues por supuesto tiene una base directa en la Constitución de la República de Cuba. Recordemos que no hay legislación que se apruebe, no hay ley de desarrollo que se apruebe que entre en contradicción con la Constitución. La Constitución es norma suprema. La Constitución reconoce a la persona como centro de ese sistema jurídico, o sea, al hombre, como decimos, como centro del proceso, además de que proclama esa dignidad como valor supremo, como ustedes deben haber visto, por supuesto, en derecho constitucional. No olvidemos que cuando vamos a la Constitución, o sea, vinculándolo con este tema, la tutela, la Constitución reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Pero además, la Constitución establece la obligación que tiene el Estado, que tiene la sociedad, que tiene la familia, de proteger a niñas, niños y adolescentes, de garantizar la igualdad, la no discriminación, de garantizar además una protección especial a personas en situación de vulnerabilidad. Y algo muy importante es que la Constitución también reconoce la capacidad jurídica de todas las personas. Y eso está, por supuesto, en consonancia con estándares internacionales. Desde esta perspectiva, cuando uno lo mira así, la tutela, pues, no es, digamos, de alguna manera popular, no es una concesión, no es una concesión graciosa ni una carga formal, sino más bien viene a ser una expresión ya concreta de todo este deber estatal y social de protección. Por lo tanto, el Código de la Familia desarrolla estos mandatos constitucionales dotándolos de procedimiento, garantía, límite. La Constitución nos daba todas esas pautas generales, pero el Código de la Familia, a través de la tutela, nos da entonces ya más desarrollado todo lo que tiene que ver con esto. Aquí decir que también un tema esencial es la tutela de las personas adultas mayores, o sea, como un cambio de paradigma. ¿Por qué un cambio de paradigma? Porque esto tenemos que mirarlo con otra visión. Hoy Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, y esto, por supuesto, nos pone un foco rojo. Ya una vez que ustedes se gradúen, van a impartir justicia a un país más envejecido, con todo lo que eso pueda significar desde el punto de vista jurídico para los retos, desafíos y demás. De ahí que uno de los aspectos, digamos, más significativos, todos son significativos, pero uno de los aspectos más significativos del código es su adecuación al modelo social de la discapacidad. Esto, por supuesto, está en coherencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que deben haber consultado también en Derecho Constitucional, donde Cuba reconoce que todas las personas pues tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Ello implica que la tutela sobre personas adultas mayores no puede imponerse de manera automática ni generalizada. Usted no puede pensar que una persona, porque es adulta mayor, automáticamente se convierte en inútil, se convierte en incapaz, por tanto necesita tutela. No, para nada. Solo procede esta tutela mediante decisión judicial motivada, además basada en la necesidad real de apoyo, y debe respetar, por supuesto, la voluntad, la preferencia y la autonomía de la persona, o sea, de esa persona adulta mayor. No se nos puede olvidar. La tutela en estos casos se articula además como una medida excepcional y proporcional. Fíjense los dos términos que utilizo que aparecen en el código, excepcional y proporcional, priorizando y se va a priorizar siempre los mecanismos de apoyo frente a esquemas de sustitución absoluta de la voluntad. O sea, usted va a apoyar, no va a sustituir absolutamente toda la voluntad de la persona adulta mayor a través de la tutela. Y este enfoque, por supuesto, se distancia de concepciones tradicionales que equiparaban discapacidad con incapacidad, que es lo que veíamos hace un momento. Cuando uno también va un poco a las normas internacionales en este sentido, tenemos que decir que el rediseño de la tutela en Cuba también dialoga, entra en contacto, toca, vincula diversos instrumentos jurídicos internacionales. Y podemos mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior del niño como una consideración primordial en todas las decisiones que les afectan. Hoy también tenemos aprobado ya el Código de Niñez, Adolescencia y Juventud, que es cubano, pero bueno, también en consonancia con todo esto, la Convención sobre las Personas, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho al reconocimiento a la persona jurídica y a la capacidad legal en igualdad de condiciones. Y muy importante también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto promueve, digamos, esa igualdad en las responsabilidades familiares y en la protección jurídica. Cuando nosotros lo seguimos mirando desde este punto de vista, pues el Código de las Familias incorpora todos estos estándares internacionales. No es que los mira de lejito y ya no, los incorpora. ¿Por qué? Porque está el interés superior de niñas, niños y adolescentes, está la autonomía progresiva, está ese respeto a la voluntad, a las preferencias, a las personas adultas, a la igualdad y la no discriminación. Y esto, por supuesto, es bien interesante sin entrar en contradicción. Decirles también, muchachos, que o sea, en el Power está de una manera resumida, pero la tutela no es una potestad discrecional. Esto es importante. O sea, su designación se realiza mediante una resolución judicial. Fíjense la importancia de esto. No es una potestad discrecional, es a partir de una resolución judicial atendiendo siempre, 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 fíjense, no solo algunas veces, al interés de la persona que se protege y valorando siempre además la idoneidad moral, afectiva, material de ese tutor. Esto es bien importante. El tutor asume deberes de cuidado personal. Y cuando corresponda, a partir de lo propio establecido en la ley, la administración responsable de bienes. Sin embargo, la actuación de este tutor, disculpen, está sujeta a un control judicial. Y esto es interesantísimo. Tiene que estar sujeta a ese control judicial. El tutor no puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, existen mecanismos de rendición de cuentas y supervisión. ¿Por qué? Porque esto evita abusos, esto protege el patrimonio. Y sobre todo también los derechos de la persona tutelada. La persona tutelada no es una cosa que yo voy a administrar a mi voluntad, para nada. Hay un respeto y hay normas que hay que cumplir. Asimismo, también la tutela puede modificarse o extinguirse, o sea, no es permanente. Se modifica o se extingue cuando cesan las causas que la motivaron, reafirmando, por supuesto, todo ese carácter funcional, no permanente, cambiante que tiene el derecho y que tiene la sociedad. La tutela, además, en el contexto cubano actual, porque cada una de estas cuestiones hay que verlo en la actualidad, no puede entenderse como una simple técnica jurídica, como algo más que está ahí, que aparece en el Código de la Familia, para nada, sino que realmente es una herramienta, digamos, de cohesión social, o sea, de unión de la sociedad que articula familia, que articula Estado, que articula comunidad, en torno a la protección de quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. No podemos olvidar que cuando estamos hablando de personas tuteladas, estamos hablando de personas que están atravesando situaciones de vulnerabilidad. De ahí que su regulación, el Código de las Familias, por supuesto, refleja una evolución normativa que lo que busca también es armonizar toda esa protección afectiva, todo ese respeto a la autonomía, a la justicia social, a la responsabilidad familiar, al control institucional. De ahí que, en coherencia con la Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por Cuba, pues la tutela, como decía, se configura hoy como una institución orientada no solamente a limitar derechos, sino a garantizarlos cuando la persona, por circunstancias específicas, necesita apoyo adicional para ejercerlos plenamente. De ahí que la tutela en este sistema jurídico cubano contemporáneo, pues evidentemente es expresión de todo un modelo de derecho de familia que está centrado en esa dignidad humana, como decíamos al inicio, y no busca sustituir voluntades, sino acompañar procesos. No busca restringir derechos, sino hacerlos posibles. Y eso, por supuesto, hace que ahí radique parte de su verdadero sentido.